Bien, hermanos, hermanas, la verdad es que debo serles sinceros, estaba deseando llegar al final del capítulo 7. Porque no es un capítulo fácil, la verdad, pero es un capítulo importante, ¿ya? Fíjense que, déjame que empiece con una frase que estoy seguro que todos los que están aquí conocen, es la primera frase del famoso monólogo de lo que es el personaje principal de Hamlet, una de las obras de Shakespeare. Es una frase famosa que dijo, ser o no ser, esta es la cuestión. Y fíjense que ahí el personaje se le presentaba un dilema, ser o no ser, esta es la cuestión, y decía que es más noble para el alma sufrir lo que son los golpes y las flechas de una injusticia fortuna o tomar lo que son las armas de un mar de adversidades y oponiéndose a ella encontrar el fin. Fíjense qué dilema tenía el personaje, ser o no ser, esta es la cuestión. Y ese mismo dilema se presenta en lo que es el texto que se ha leído, en 1 Corintios 7, del 25 al 40. Y puede parafrasearse a Hamlet diciendo, casarse o no casarse, esta es la cuestión. Y fíjense que Pablo va a enfocar todo lo que es su tema, sobre todo a aquellos que son solteros o aquellas que son viudas o viudos, y les va a poner ese dilema de casarse o no casarse, esta es la cuestión. Así que tengan sus Biblias abiertas en lo que es Primera de Corintios, en el capítulo 7, y los versículos del 25 al 40, y vamos a ver cómo resolvemos ese dilema de casarse o no casarse, esta es la cuestión. Fíjense que, repito, Pablo va a enfocarse sobre todo en lo que son solteros o que están comprometidos y aquellos que son viudos o viudas, y va a tener, en cierta manera, Pablo va a exponerles primeramente lo que es su consejo en relación a ese tema. Después, posteriormente, les va a explicar lo que es su consejo para llegar finalmente a lo que es su conclusión final. Así que, con estos tres puntos, ya vamos primeramente a ver lo que es el consejo apostólico en cuanto a la posibilidad de quedarse sin casarse. Segundo, vamos a ver la explicación apostólica de por qué de la posibilidad de quedarse sin casarse. Y tercero, lo que es la conclusión apostólica de esa posibilidad de que uno no se case, de quedarse sin casarse. Así que fíjense, vamos a lo que es el consejo primeramente, y aquí hay dos cosas que debemos entender. Primero debemos entender cómo Pablo da un consejo y no un mandamiento. Fíjense que esto es de suma importancia. Y déjenme decirles que este capítulo me ha estado dando vueltas en la mente, y sobre todo esta sección, porque uno se plantea cómo presentar esto a la congregación. Porque quizá algunos se plantearán o pensarán, bueno, si estamos casados, ¿para qué hablar de esas cosas? ¿Por qué tiene importancia esto para mí? Bueno, la respuesta para esto sería que es parte de todo el consejo de Dios y, por tanto, si debemos madurar en lo que es la sabiduría de la cruz, debemos madurar también en lo que es esto, que es parte de todo el consejo de Dios. Y no es que algunos quizá hayan pensado esto, sino que yo mismo, cuando me enfrenté a este texto, pensé precisamente esto. ¿Por qué hablar de ello? Pero después también puede surgir el problema de que es un texto que, si se malinterpreta o no se coge bien, se puede llegar a malos entendidos de gran manera. Se puede pensar que posiblemente Pablo está diciendo que la soltería es mejor que el matrimonio es algo malo, que aquel que está casado sufre aflicciones dentro de un invento llamado una sala de torturas llamada matrimonio, ¿ya? Y entonces los que están comprometidos, los que están solteros, dicen, bueno, pero al final, ¿me caso o no me caso? ¿Vale la pena o no vale la pena? Fíjense que todo esto puede crear malos entendidos. Por eso lo primero que debemos entender es que Pablo está dando un consejo, su parecer, y no un mandamiento. Fíjense que en toda esta sección Pablo se centra en el consejo, en su opinión, en relación a la situación de aquellos que no están casados, ¿ya? Aquí dice vírgenes, doncellas, viudas, ¿ya? Y fíjense que les va a dar, básicamente les va a dar su opinión en ese dilema si casarse o no casarse. Fíjense en el versículo 1 cómo empieza, en el versículo 25, fíjense cómo empieza Pablo aquí. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Fíjense que Pablo en este versículo 25 está identificando dos cosas. Está identificando primeramente a los destinatarios de su parecer y después fíjense que está informando claramente de que no está dando un mandamiento, sino que está dando su parecer y su consejo. Y fíjense, vamos primero a los destinatarios. ¿A quién se está refiriendo aquí cuando dice en cuanto a las vírgenes? Porque esta palabra es clave. Nosotros cuando hablamos de vírgenes, inmediatamente se nos viene un concepto muy claro a la mente. Pero esta palabra vírgenes es clave, aparece 6 veces a lo largo de todo el argumento de Pablo. Lo que pasa es que nuestra traducción es un poco liada, porque a veces se traduce como doncellas. Pero en realidad en el original es la misma palabra. Eso doncellas debería actualizarse, porque uno parece que esté leyendo el Quijote en lugar de leer la Biblia. Pero básicamente lo que es la palabra vírgenes y doncellas, que se traduce así, en el original es exactamente la misma. Y probablemente lo que es la audiencia de Pablo, a los que Pablo está escribiendo, porque acuérdense que en este capítulo lo que es Pablo está respondiendo a ciertas preguntas de los corintios, es posiblemente se está refiriendo a aquellos cristianos que no están casados, por tanto, solteros, o posiblemente también aquellos que estaban en el proceso de compromiso, pero que todavía no habían llegado a lo que era básicamente la consumación formal de lo que era el matrimonio. Y por lo tanto, a esta audiencia les va a decir precisamente que su consejo les va a decir, bueno, pues que pueden quedarse sin casarse, pero que si se casan, está bien y no pecan. ¿Ya? Fíjense que ahí está el dilema, casarse o no casarse, esta es la cuestión. Ahora bien, es muy importante saber de dónde viene Pablo. Porque en los versículos anteriores, sobre todo del 17 al 24, Pablo estableció lo que era su fundamento básico para este consejo que ahora Pablo va a dar. Los versículos del 17 al 24 vimos que había un principio básico. Cada uno, conforme al llamado de Dios, así haga, así viva, así se comporte. Y Pablo, para lo importante para Pablo, no era la situación en la que uno se encontrase, fuese circunciso o incircunciso, soltero o casado. Para Pablo lo importante, lo que definía a uno, era el llamado de Dios. Y en esa situación que uno se encontrase, soltero, casado, viudo, incircunciso, incircuncisa, en esa situación lo importante era vivir el llamado de Dios. Con ese contexto, fíjense que ahora Pablo llega al versículo 25 y les dice, en cuanto a las vírgenes, en cuanto a aquellos que no están casados, y fíjense ahora Pablo lo que les va a decir. Les va a decir, no tengo mandamiento del Señor, sino que es lo que Pablo va a darles ahora. Fíjense, pero doy más mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Lo que Pablo ahora, en cierta manera, va a decirles, mira, aconsejo, ¿ya? Aconsejo que os quedéis solteros, porque lo importante con todo ese consejo, dice, es vivir el llamado de Dios, agradar a Dios. Ahora bien, si queréis casaros, como lo importante no es la situación, sino el llamado de Dios en vuestra vida, pues casaros, no pecáis. Bueno, sé que esto no soluciona mucho, es más, complica más las cosas, ¿ya? Pero fíjense que este es el argumento de Pablo. Ahora bien, lo importante es entender que Pablo aquí está dando un consejo. Y fíjense cómo todos estos capítulos están encerrados bajo la idea de consejo u opinión de Pablo. Fíjense, lo hemos visto en el versículo 25. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora fíjense, vayan al final de este capítulo. Y fíjense en el versículo 40, como Pablo utiliza una expresión parecida. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y ahora fíjense el final. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Fíjense que esa frase es sinónima, paralela, a decirles, este es mi parecer. Es más, la palabra en el versículo 40 que dice pienso, Esa palabra en realidad es la misma palabra de parecer que aparece en el versículo 25. Por tanto, al final Pablo está diciendo, y mi parecer es que yo también tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, se dan cuenta, todo lo que es esta sección está encerrada bajo la realidad de que Pablo no da mandamiento del Señor, sino consejo apostólico. Y ahora aquí viene la cuestión, ¿cómo debemos entender esto? Porque saben que aquí han salido aquellos que son los liberales y que han dicho, bueno, aquí Pablo no está dando mandamiento del Señor, sino que está dando su propio consejo, por lo tanto aquí Pablo no era inspirado. Y salen aquellos que incluso se mofan y se ríen irónicamente diciendo, ja, fijaros si aquí Pablo sabía que era tan inspirado que incluso sabía cuando no era inspirado. Y toman precisamente esto, el hecho de decir, no doy mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y fíjense que aquí, hermanos y hermanas, hay algo que no podemos equivocarnos. Y no podemos equivocarnos de que cuando Pablo dijo estas palabras, Pablo fue totalmente inspirado cuando escribió esto. Porque no podemos olvidarnos por un momento de que toda la Escritura es inspirada por Dios, verbalmente y plenariamente, en su totalidad y en todas sus partes. Y cuando Pablo escribió esto, Pablo era totalmente inspirado. La cuestión de cómo entender esto, dice, no doy mandamiento del Señor, sino mi parecer. Pablo ya ha expresado, ya ha utilizado esta forma de hablar anteriormente en este capítulo. Fíjense en el versículo 10, fíjense cómo ahí Pablo utiliza esto. Dice en el versículo 10 de este mismo capítulo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Y ahora fíjense en el versículo 12 de este mismo capítulo. Mas a los demás yo digo, no el Señor. Fíjense que la idea aquí es exactamente la misma. ¿A qué se está refiriendo que Pablo no da mandamiento del Señor? Fíjense, es la idea de que evidentemente no había un mandamiento específico y determinado en relación a ese tema. En cuanto al matrimonio y al divorcio, Cristo fue claro, dio un mandamiento claro, ya enraizado a Génesis mismo. ¿No oísteis que aquello que Dios unió, qué? Nadie lo separe. Es decir, había un mandamiento claro en relación a esto. Ahora bien, en el tema de lo que es los solteros, si deben o no deben casarse, no había un mandamiento explícito del Señor que Pablo aplicase o desarrollase a esa situación. Por lo tanto, no está aplicando un mandamiento específico, sino que está dando, en cierta manera, su parecer. Imagínense, es como si alguien ahora viene y le pregunta a mí o a Roberto, y le está diciendo, oye, ¿es el momento ahora de que tengo que poner en venta mi piso? Bueno, la verdad es que le podríamos decir, bueno, doy mi parecer, no doy básicamente lo que es un mandamiento del Señor, porque no hay un mandamiento específico de Cristo que te diga si tienes o no tienes que vender el piso. Al igual que me acuerdo como una hermana que vino, no es de aquí, ¿ya?, que preguntó si era la voluntad del Señor si tenía que cambiar los muebles de sitio de su casa. Bueno, la respuesta fue no, la voluntad del Señor es que me dé esos muebles, hermana. Es decir, no hay un mandamiento específico en relación a esto. Por lo tanto, es la idea aquí. Pablo no está aplicando o desarrollando un mandamiento, sino dando su parecer. Esa es la idea. Ahora bien, no podemos equivocarnos de una cosa. Aun y cuando Pablo esté dando su parecer, fíjense cómo lo da. Fíjense cómo él mismo se define, fíjense en el versículo 25, mas doy mi parecer no como un don nadie, no como uno que no tenga autoridad, sino fíjense, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y cuando uno ve la vida de Pablo, muchas veces Pablo utiliza la expresión aquel que ha alcanzado misericordia en relación al hecho de que fue llamado por la misericordia de Dios, ¿para qué? Para ser ministro y apóstol de Jesucristo. Y si van y leen Primera de Timoteo, van a ver cómo ahí Pablo dice, yo he sido aquel que ha alcanzado misericordia. Y después dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense cómo hay en Timoteo Pablo Ligo, que encontró misericordia y palabra fiel, que es el Evangelio. Y cuando llevamos esto aquí, fíjense que cuando Pablo dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, alcanzó misericordia como ministro de Cristo para hablar palabra fiel y digna de ser recibida, y habla aquí como que, como apóstol de Cristo. Y si es así, hermanos y hermanas, aunque dé consejo apostólico, Pablo habló como aquel apóstol que recibió revelación de Dios y escribió siendo inspirado. Por lo tanto, en último término, lo que se escribió aquí es palabra misma de Dios. Por lo tanto, esto hace que, aunque sea un consejo y no un mandamiento, tenga que ser entendido como palabra de Dios, como lo que es. Ahora bien, aquí viene lo importante. Como es un consejo, hermanos y hermanas, como es ese parecer de Pablo, debemos entender que aquí Pablo no está dando una norma y una regla universal para ser aplicada en todo momento, en todo tiempo y a toda persona. Es decir, Pablo no da un consejo y un mandamiento fijo para que siempre y siempre se aplique así en todo momento y a todo el mundo. De tal manera que no es para que cuando acabemos el culto le vayan diciendo a los que son solteros, ¿sabes qué? Mejor que no te cases, porque esto es lo que Pablo está diciendo. Los consejos y pareceres, aquí veremos, tienen relación y están circunscritos a circunstancias particulares y específicas. Y veremos que Pablo evidentemente dice esto, lo veremos en el versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Por lo tanto, esto es muy importante. ¿Cómo da Pablo ese consejo? Lo da como un consejo y no mandamiento. Y eso implica que no podemos hacer una norma universal para todos aquí, sino que dependerá de unas circunstancias muy concretas. Pero debemos aprender algo importante. ¿Saben? Pablo se cuida de no imponer su parecer como mandamiento de Cristo a los demás. Y eso es muy importante. Porque van a haber una gran cantidad de situaciones y circunstancias en nosotros, hermanos y hermanas, que tendremos nuestra opinión de ciertos asuntos. Nuestra opinión, que podrá ser totalmente bíblica, pero deberemos tener cuidado de no convertir nuestro parecer y consejo como si fuese un mandamiento de Cristo que en el mismo Cristo estableció. Por lo tanto, fíjese que esto es esencial, porque esta idea va a marcar todo el tenor de cómo entender esos versículos de Pablo. Como palabra de Dios, como revelación divina, sí, pero entendiendo que como consejo Pablo no hace una norma universal, sino que va a estar determinada por una situación particular, muy concreta. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es esa situación? Y fíjense, no solamente debemos entender que Pablo está dando ese consejo y no mandamiento, sino que debemos entender que el consejo concierne a una situación particular. Fíjense, ahora Pablo desarrolla ese parecer que está dando a esa congregación. Y lo desarrolla a partir del versículo 26. Fíjense, son los versículos 26 y 28. Aquí lo desarrolla. Dice, tengo pues esto por bueno. Y fíjense, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. La causa por la cual da ese consejo está claramente determinada en el versículo 26. Fíjense, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Se dan cuenta? Hay una situación particular, hay una situación determinada que hace que Pablo dé ese consejo. Sobre todo a esos solteros, a los que no están casados, hay una causa determinada, una necesidad que apremia. Vamos a hablar de esto ahora. Pero fíjense cómo ahora Pablo sigue desarrollando su consejo. Fíjense ahora en el versículo 17. A causa de esa necesidad, el hombre se quede como está. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Es decir, Pablo está utilizando imperativos aquí. ¿Estás unido a mujer? No te sueltes. ¿Estás libre? No te cases. Es decir, es el desarrollo de cada uno conforme a lo que fue llamado por Dios, así viva y así haga. Y ese énfasis es básicamente a causa de esa necesidad, quédate en la situación que estás. Pero fíjense, Pablo sigue desarrollando. Y ahora fíjense en el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Por tanto, fíjense que Pablo aquí no está entendiendo que el matrimonio sea algo horrible, sea algo malo, no lo está prohibiendo, no lo está atando, simplemente recomienda. ¿Ya? Recomienda. Entonces, fíjense que lo recomienda por dos motivos. Fíjense al final del versículo 28. Dice, pero los tales, es decir, los que se casan, ¿qué les va a pasar? Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os lo quisiera evitar. Toma. ¿Quién se va a casar así? ¿Ya? ¿Quién se va a casar así? ¿Saben? Recuerdo una película, no recuerdo ahora el título de la película, ya hace tiempo, que salía básicamente un montón de chicos jóvenes, ¿ya? Y que vivían locamente, hacían lo que querían, y el director de esa película ejemplificaba la vida loca y libre de esos jóvenes, dando la imagen de una manada de caballos salvajes libres, ya ves, que iban corriendo por las praderas y saltando, ¡guau, guau, guau! Y de repente aparecía un lazo que cogía un caballo por el cuello y ¡guau! Lo estiraba. Y entonces quedaba el caballo ahí, quieto, con la montura encima, cabizbajo. ¿Saben quién eran esos caballos? Eran los que se habían casado. Es decir, habían perdido básicamente toda esta libertad y ahora sufrían esas aflicciones en la carne. Entonces, nos podemos reír, pero fíjense lo que un rabino dijo en relación al hombre casado. Dijo, un hombre joven es como un potro que salta, que camina arriba y abajo, que se asea, tiene cuidado de él mismo. Y esto es porque está buscando esposa. Pero una vez casado se parece a un asno, cargado con grandes cargas. Da risa, pero fíjense que básicamente está, esta es la idea. Lees esto. Pablo te dice, no, a los casados estos tendrán aflicción en la carne y eso se lo quiero evitar. Y básicamente, ¿qué es lo que uno diría? Oye, pues vale más que no me case. Bueno, básicamente Pablo está dando su punto aquí, ¿ya? Pero fíjense que hay dos causas por las cuales Pablo está recomendando a los solteros quedarse como están, sin implicar que si se casan, pueden casarse, no hay problema, no hay nada malo ahí. Pero fíjense que hay dos causas. Una es esa del versículo 16, la necesidad que apremia. Y la otra causa para esa recomendación es las aflicciones que tendrán en la carne. Esto tiene que explicarse bien. Ambas cosas deben entenderse de manera conjunta. Y aunque ha habido muchos libros escritos en relación a esto, fíjense, parece ser que esa necesidad que apremia, fíjense, la mejor traducción de necesidad que apremia es básicamente una calamidad o una crisis presente. Es decir, una crisis o una calamidad presente que se estaba viviendo. Y fíjense que hay muchos que asocian esto a lo que era una gran hambruna que llegó sobre el 51-52 después de Cristo, una gran hambruna, una crisis severa que afectó económicamente a toda Grecia y que afectó evidentemente a lo que eran los recursos de comida y de sustento, ¿ya?, en aquel tiempo. Por tanto, fíjense que cuando lo entendemos así, es mucho más fácil para una persona soltera pasar una crisis que no para una persona casada que tiene que, ¿qué? Que tiene que mirar para sustentar a su familia y cómo llegar a final de mes. Fíjense que tenemos un ejemplo claro en la crisis que ha pasado España desde el 2006 o 2007 y que según unos, para unos ha acabado, para otros sigue. Pero fíjense la situación en que mucha gente se encontró, en que no podían llegar a final de mes, tenían familias y la aflicción era cómo llegar a sustentar su familia a final de mes. Cómo evitar que no nos desahucien y nos saquen de casa. Fíjense que en una crisis presente que apremia de esta manera, para un soltero que no tiene estas responsabilidades y ese compromiso, es mucho más fácil proveerse y pasar ese tiempo que no para uno que está casado, que tiene familia, que tiene que qué. No puede eludir la responsabilidad de tener que cuidar por su esposo, por su esposa, por sus hijos y por sus hijas. Fíjense que en esas situaciones cuando Pablo se está refiriendo que tendrán aflicción en la carne y eso os lo quiero evitar. Fíjense, frente a esa crisis presente, evidentemente aquel que estaba casado tendría dificultades, desvelos, aflicciones, porque tenía que pensar en todas estas cosas. Y fíjense que esto lo podemos relacionar con muchos hermanos y hermanas que conocemos, que quizá los tenemos aquí entre nosotros, están en este país, pero tienen a toda su familia en otro país. ¿Y qué es lo primero que piensan? ¿Qué será de mis hijos ahí donde están? ¿Estarán bien o no estarán bien? ¿Cómo puedo hacerlo para enviarles y proveer para que estén en la mejor situación? Fíjense que esto es básicamente lo que Pablo se está diciendo. Sí, en esa crisis presente, aquellos que están casados tendrán aflicción. ¿Por qué? Por todas estas responsabilidades que en cierta manera van a tener que cubrir. Por lo tanto, Pablo, esto es lo que quiero evitar. Aconsejo a aquellos que no están casados que se queden así si no quieren tener esa carga y esa responsabilidad. Alguien puede pensar, vaya, pues vaya concepto que tiene Pablo del matrimonio. Y fíjense, hermanos, que Pablo tiene un concepto enorme del matrimonio. Enorme. Pero fíjense que Pablo es alguien que toca bien, bien de pies en el suelo. Y lo que Pablo está mostrando aquí está diciendo, ¿quién de vosotros queriendo construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que ha de tener para poder acabarla? Fíjense, hermanos, que implícito está algo importante. Implícito está el hecho de que el matrimonio implica ¿qué? Implica serias responsabilidades que no pueden eludirse. En el contexto de aquel tiempo, aquellos que se casaban tenían responsabilidades con ambas familias y aquel matrimonio que se casaba en el contexto cultural de aquel tiempo tenía responsabilidades, tenía un estatus, pero tenía responsabilidades familiares, sociales y políticas. Y eso implica que el matrimonio implica esas responsabilidades. Y fíjense que esto se ha perdido mucho hoy en día, pero no tanto. Porque se han visto películas, ¿qué es lo que surge cuando alguien se casa? En la riqueza y en la pobreza. En la enfermedad y en la salud. Y podríamos añadir aquí también, y en las aflicciones de la carne. Por tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que lo que Pablo está, en cierta manera, diciendo aquí, es que esa situación presente, y eso es muy importante, esa situación presente de crisis, que alguien que está casado por las responsabilidades ineludibles que el matrimonio conlleva va a tener desvelos y aflicciones, con eso les dice, en relación a esa situación presente, aconsejo lo siguiente y vosotros solteros tomar vuestra decisión en relación a esto. Y está aconsejando, si no quieres tener esas cargas, no te metas en esa situación. Es algo que quiero evitar. ¿Qué pastor daría un consejo así? En una consejería de matrimonios. Pues yo no sé si lo daría, porque evidentemente te tirarían lo que son los papeles de consejería pastoral por la cabeza, ¿ya? Pero fíjense básicamente que Pablo está siendo sincero aquí. ¿Saben qué? Muchos matrimonios hoy en día fallan por muchos motivos. Pero una de las cosas que puede fallar y que es muy importante es que a veces no existe una consejería matrimonial honesta y bíblica que muestre esas cosas. Que el matrimonio no es moco de pavo. Que el matrimonio no es algo como se nos presenta tan horrendo en ese programa de Casados a Primera Vista. De que hay serias responsabilidades ineludibles y que eso va a llevar cargas. Y aquellos que estamos casados debemos saber eso y si debemos dar consejos, decirles, oye, en el matrimonio no todos son flores y violas, hay responsabilidades. ¿Cuántos pensamos así cuando nos casamos? Yo no. Cierto es, y el amor tiene que estar ahí, evidentemente, ¿ya? Pero no podemos cerrar los ojos a todo esto. Fíjense que este es el consejo que Pablo da. Esa es la situación. Y ahora en realidad tendría que decir que ahora es cuando empieza el mensaje, ¿ya? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿esto es esto, Pablo, todo lo que está diciendo? Fíjense que ahora Pablo va a hacer algo bien extraño, pero que no lo hace solamente Pablo, sino que también lo hace toda la Biblia. Nos va a llevar de esa situación presente a un tiempo mucho más elevado. Y ahora es cuando explica su consejo. Ha dado el consejo y ahora fíjense, es la explicación apostólica de por qué la posibilidad de quedarse sin casarse. Y fíjense que en el versículo 29 ahora Pablo va a dar la explicación. Vamos a tener que buscarla nosotros. Fíjense el versículo 29. Pero esto digo. Pablo está diciendo aquí, esto es lo que quiero decir. Y fíjense que lo primero que Pablo nos dirá es lo siguiente. Lo que Pablo nos dirá es que el tiempo de la venida de Cristo rige nuestras decisiones en el presente. Fíjense que parece muy extraño lo que Pablo hace, pero Pablo va a hacer lo siguiente. Esa situación presente, con esas aflicciones que puede llevar por esas responsabilidades, Pablo lo usará esto para llevarnos a un tiempo mayor, para llevarnos a un tiempo mucho más importante, para llevarnos a un tiempo que es el tiempo que debe regir las decisiones del creyente en el presente. Y ese tiempo es precisamente el tiempo de la venida de Cristo. Fíjense, utilizará esas situaciones presentes como un telescopio para llevarnos al día de la venida de Cristo. Y eso no lo hace únicamente Pablo. Fíjense que la Biblia lo utiliza. Utiliza, por ejemplo, el acontecimiento de los días de Noé, ¿para qué? Para decirnos que como en los días de Noé, así será cuando venga, ¿qué? El Hijo del Hombre. Vamos, por ejemplo, a Joel y nos encontramos que la plaga de langostas es usado, ¿para qué? Para mostrarnos un tiempo, el tiempo del día del Señor. La destrucción del templo en el sermón profético de Cristo, en Mateo 24, aunque hay muchas interpretaciones, se utiliza para mostrarnos un tiempo de tribulación mayor cuando el Hijo del Hombre venga. Y eso es lo que Pablo está haciendo ahora aquí. Utilizará lo que es esa situación presente de tribulación para llevarnos a un tiempo mayor y más elevado, que es el tiempo de la venida de Cristo. Y va a decir, ese tiempo es el que debe regir vuestras decisiones aquí en el presente. Porque fíjense ahora en el versículo 29, fíjense lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y ahora fíjense en el versículo 31 al final. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Se dan cuenta, el tiempo es corto, la apariencia de este mundo se pasa. Y debemos entender algo importante, debemos entender cómo el Nuevo Testamento entiende esos últimos días de la venida de Cristo. Porque el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, se entiende la realidad de que esos postreros tiempos, esos postreros días son ya presentes, es decir, han sido ya inaugurados en el presente. De tal manera que las realidades de los últimos tiempos, el creyente ya goza de ellas. Es decir, la vida eterna que pertenece a los últimos tiempos ha sido inaugurada, ya tenéis vida eterna. El hecho de los nuevos cielos y la nueva tierra, ya somos nueva creación en Cristo, ya es una realidad. Las tribulaciones de los últimos tiempos, las tribulaciones de los cristianos aquí son una evidencia y una realidad de que esos postreros días han sido inaugurados en el presente. Y la cuestión es, ¿cómo esos postreros días han sido inaugurados? Son una realidad en el presente. ¿Saben cómo? Solamente por una cosa. Por la persona y por la obra de Cristo. La persona de Cristo y su obra, lo que ha hecho, hermanos, es lo siguiente, es que estos últimos tiempos fuesen llevados al presente, inaugurados en el presente y serán consumados cuando ¿qué? Serán consumados cuando Cristo vuelva y consume los nuevos cielos y la nueva tierra. Fíjense, cuando lo entendemos así, hermanos y hermanas, entendemos de que vivimos ¿qué? Vivimos en la realidad de esos postreros días. Vivimos en la realidad bajo la luz del fin de los tiempos. Vivimos bajo la realidad de que el tiempo se ha acortado. Fíjense la frase del versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Literalmente, ¿saben lo que Pablo está diciendo ahí? No está diciendo que el tiempo es corto. Literalmente, Pablo está diciendo, el tiempo se ha acortado, se ha reducido. ¿Por qué? Porque esos finales días por la obra de Cristo han sido llevados al presente. El tiempo se ha acortado. Y hermanos, esto hace que no solamente vivamos en la realidad de esos postreros días, sino que vivamos bajo la realidad, o deberíamos vivir bajo la expectativa de que nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro Salvador puede poner pie en este mundo en cualquier momento. El tiempo se ha acortado. Y fíjense el versículo 31, este mundo pasa. Y ahora fíjense lo curioso, entre el tiempo se ha cortado y este mundo pasa, en el versículo 29 y 30, Pablo nos muestra un tipo de conducta. Lo que Pablo va a decir aquí es que la realidad de que el tiempo se ha cortado, hermanos, lo que ha hecho es que ha cambiado, hay una nueva y radical manera de ver nuestra relación con el mundo. Hay una nueva y radical manera de tomar decisiones en este mundo, de vivir en este mundo. Y fíjense, a la luz de que el tiempo se ha cortado, ¿cómo uno debe vivir? Fíjense en el versículo 29. Pues los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Fíjense que Pablo está utilizando comparaciones, como si, no está diciendo que aquel que tiene esposa ahora viva que no se como si no tuviese y vive la pepa, ¿no? No está diciendo esto. Eso de comparación, como si, Pablo en realidad la idea aquí de Pablo es que ¿qué es aquello que moldea tu vida? ¿Qué es aquello que rige la toma de decisiones en tu vida en el presente? Y cuando Pablo está haciendo esta comparación, el que tenga esposa como si no tuviese, el que llora como si no llorase, los que se alegran como si no se alegrasen, ¿saben lo que Pablo está haciendo? Pablo está intentando desligar a esos creyentes del tiempo presente. Les está diciendo, vivid como si no formaseis parte de este mundo, porque en realidad formáis parte de otro mundo. Es otra frase para decir, no os conforméis a este siglo. Fíjense, cada principio de año les traigo una ilustración del Dakar, ¿ya? Y este año no podía ser distinto, ¿ya? Y saben que Carlos Sainz ha ganado el Dakar, ¿ya? Vale, bueno, yo cuando escribí esto era viernes, todavía no lo había ganado, pero puse que había ganado, así que bueno, no tengo que cambiarlo, ¿ya? Pero estaban a 3 etapas de acabar. Y Carlos Sainz tenía 44 minutos de ventaja sobre el segundo. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo vas a enfocar ahora tu carrera? Porque ya el tiempo es bien corto y la meta ya la tienes aquí. Y Carlos Sainz dice, bueno, todavía queda mucho tiempo, ¿ya? Dice, pero el hecho de que el tiempo se ha cortado, de que la meta está aquí, va a hacer que no ataques, sino que conduzca de manera conservadora, manteniendo la posición. Fíjense, la realidad de que la meta estaba ya ahí regía la decisión presente de Carlos Sainz de cómo manejar al final del Dakar. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La realidad de que el tiempo se ha acortado es lo que debe regir vuestra vida y decisiones en el presente. Y Pablo es lo que quiere que vean. Fíjense que esta es la situación. Para los solteros, les va a decir, bueno, que no sea vuestra situación presente, sino que sea la realidad de que el tiempo se ha cortado, la realidad de que Cristo viene, que sea esta realidad lo que guíe vuestras decisiones en relación a este tema. Que no sean los valores del mundo, que no sea la situación del mundo, que sean los valores del reino, que sean los valores de la realidad de que vivimos en otro tiempo, la nueva creación, de que Cristo viene, que esto rija tu decisión en el presente. Y fíjense, hermanos, que aquí Pablo lo hace extensivo, no solamente a los solteros, sino a los que se alegran, los que lloran. Eso, hermanos y hermanas, es general y sirve para todos. En cualquier situación, hermanos y hermanas, saben, nuestras decisiones deben venir regidas por una realidad, hermanos. Deben venir regidas por la realidad de que Cristo viene. Deben venir regidas por la realidad de que el tiempo se ha cortado. Deben venir regidas por la realidad de que somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Pablo no dice que tengamos que dejar nuestras responsabilidades en el presente, no. Pero que esto se viva a la luz de que el tiempo es corto. ¿Cuántos pensamos en tomar nuestras decisiones en el mundo presente, no a la luz de este mundo, sino a la luz del mundo venidero? No a la luz de lo que somos aquí, sino a la luz de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es difícil. Y hablando yo personalmente, digo, es difícil. ¿Saben por qué? Porque a veces nos regimos mucho por este tiempo presente. Si tuviésemos muchas veces las decisiones o en mente lo que es ese tiempo presente que viene, muchas veces quizá nuestras decisiones serían distintas. Porque tomar decisiones a la luz de ese mundo, de ese tiempo que se ha cortado, es tomar decisiones a la luz del reino. ¿Y por qué eso es importante? Porque fíjense, aquí nos muestra algo Pablo. Nos muestra que el deber de todo cristiano primero es agradar a Dios. Y fíjense cómo Pablo va a acabar esto, lo expresa con un deseo. Fíjense en el versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Bueno, fíjense que esa palabra es clave, congoja. Porque en realidad la palabra aquí para congoja es libre de ansiedad. Y esa frase, hermanos y hermanas, ese término se repite. ¿Ven la palabra cuidado? En el versículo 32, en el versículo 33, en el versículo 34. Esa palabra cuidado en realidad es ansiedad. Por lo tanto, Pablo está diciendo, quisiera pues que estuvieseis sin ansiedad. El soltero tiene ansiedad de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene ansiedad de las cosas del mundo. La palabra ansiedad es crucial aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo ahora? Fíjense, va a tomar el ejemplo de un casado y uno que no está casado. Una que está casada y una que no está casada. ¿Y qué es lo que va a decir? Fíjense, les va a decir, fíjense en el versículo 32, el soltero tiene ansiedad ¿de qué? Se preocupa ¿por qué? De las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene ansiedad ¿de qué? De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por lo tanto, el casado no piensa en agradar al Señor. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? No, bueno, un texto fuera de contexto es un pretexto. No está diciendo eso Pablo. Fíjense lo que Pablo está mostrando, algo claro aquí. Y algo que es del día a día. No está diciendo que el casado no pueda agradar al Señor. No está diciendo esto. Pero fíjense que en todo el contexto está diciendo algo claro. Es decir, aquel que es soltero no tiene que esas cargas y esas responsabilidades familiares y de matrimonio, por lo tanto, su foco puede estar puesto ¿en qué? En servir libremente, sin ansiedad, sin estar dividido entre encargarse de su esposo o esposa y familia y servir al Señor. Mientras que aquel que está casado se divide ¿entre qué? Se divide entre servir y agradar a su familia y mirar por ellos, y servir ¿a quién? Servir y agradar a Dios. Hay una tensión que se divide. ¿Y saben qué? Eso aquellos que estamos casados podemos vivirlo. Uno tiene básicamente que preguntarse, bueno, ¿tengo que dar estudios todos los sábados? pero también tengo que estar con mi familia, con mi esposo y mi hijo. Tengo que quedarme los sábados por la mañana durmiendo y no acudir a las reuniones de varones para estar con mi esposo o mi esposa. Bueno, en este caso con mi esposa, en la reunión de... O vengo a las reuniones de varones. Tengo que tomarme un tiempo de descanso del ministerio y estar con mi esposa o mi esposo, o tengo que seguir en ello. Tengo que estar con mi esposo y no venir a las reuniones de damas, o vengo a las reuniones de damas. ¿Se dan cuenta? Hay esa división y aquí pueden ir metiendo todo aquello que ahora les está pasando por sus mentes, cada uno en sus situaciones personales. ¿Ya? Pero fíjense que hay esa tensión. ¿Es mala esa tensión? No. Pablo no está diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero está diciendo básicamente que esa tensión se genera. Por lo tanto, lo que motiva aquí a Pablo a darles el consejo básicamente a esos solteros es que el deber primario es agradar a Dios más cuando el tiempo se ha cortado. Y les está dando el consejo y dice, bueno, para mí es mejor estar soltero, ¿por qué? Porque así estás libre de esa tensión y de esa división para poder servir y agradar a Dios. Servirle sin esa división que quizá por responsabilidades matrimoniales se genera. Por tanto, fíjense que ahora Pablo les está diciendo a los solteros, tenéis todo, tenéis básicamente esa situación presente. Tenéis lo que debe regir vuestras decisiones, el tiempo se ha cortado, la venida de Cristo. Tenéis básicamente esa tensión que se genera por responsabilidades. Ante eso, tomad vosotros la decisión. Pero mi parecer es este. Y fijaros que aquí Pablo no quiere imponer nada, porque fijaros lo que dice en el versículo 35. Digo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Digo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Se dan cuenta? No impone Pablo. Da su parecer a la luz de lo que para él rige y es importante. Y saben, uno puede decir, ¿cómo Pablo puede pedir esto? Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Pablo está teniendo un corazón pastoral aquí. Porque un corazón pastoral no es aquel que dice lo que la gente quiere escuchar. No es aquel corazón que dice con lo que a la gente le gustaría oír, sino que dice aquello que es honesto. ¿Para qué? Para que os acerquéis al Señor, para que maduréis en la sabiduría de la cruz. Y saben qué, hermanos, esto a mí me ha hecho reflexionar. Reflexionar de que si el tiempo es corto, ahora uno está pensando, uy, pues, ¿qué va a pasar ahora con Leila? ¿Qué es lo que va a decir este hombre? No os asuste. Pero que si el tiempo es corto, hermanos y hermanas, y nuestro primer deber es agradar a Dios, ¿saben qué? No hay otra cosa que quisiese hacer que estar aquí explicándoles la palabra de Dios. Porque, hermanos, el tiempo es corto. Y no tenemos mucho tiempo para ir perdiendo el tiempo. Hermanos, en la situación que estemos, debemos servir y agradar a nuestro Dios. Fíjense cuál es la conclusión final de Pablo ante eso. La conclusión final de la posibilidad de no casarse. Fíjense la conclusión final, y con esto vamos rápido, es esta. Casarse o no casarse, esta es la cuestión en el Señor. Fíjense que ahora en el versículo 36 vuelve a tomar a las vírgenes, a las viudas. Y esos versículos son complicados, porque esta tarde en casa lean la nueva versión internacional. Y verán cómo la traducción es totalmente distinta. Totalmente. Pero ahora aquí podemos entender con todo este contexto las expresiones de Pablo. Bueno, si uno quiere casarse, hace bien, cásese. Pero si no, oye, más dichoso es quedarse sin. Es decir, porque no está diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Lo está diciendo en todo ese contexto del tiempo se acorta, de agradar a Dios, de esa situación presente, de esas responsabilidades. Todo ese es el contexto. Pero fíjense que Pablo está diciendo algo claro aquí. Sobre todo ahora se enfocan las viudas. Bueno, si quieren casarse, que se casen con quien quieran, con tal que sean ¿qué? En el Señor. Casarse o no casarse, con todo esto que Pablo ha dicho, puedes tomar tu decisión, con tal que sea en el Señor. Si ya hay problemas casándose en el Señor, imagínense casando fuera del Señor. Y esto nos muestra algo, que el Evangelio, por un lado, es excluyente. Es excluyente en el sentido de que uno se casa con aquellos que son de la misma fe, que han sido tocados por la gracia de Dios. Si no es así, la Biblia te dice, cuidado. Pero es inclusivo el Evangelio, ¿en qué sentido? En que de ahí puede ser de toda tribu, lengua, raza y nación, sin distinción. Por lo tanto, aquellos jóvenes que quieran casarse, tenéis mucho, mucho donde buscar, de toda tribu, lengua, raza y nación, en el Señor. Hermanos, el tiempo se ha acortado. Y sea cual sea nuestra situación, lo que debe regir nuestra toma de decisiones en el presente es la realidad de que Cristo viene.